Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo que controla su destino en la división y camino al número 2 de la Nacional. Los Dallas Cowboys, primer podcast del 2024. Yo soy Michel Richaud, me dicen Mitch. Quizás estaré hablando mucho en este podcast porque en algún lugar en la ciudad del pecado, con algunos síntomas en la garganta por alguna razón, me del otro de la línea, Daniel Jada. Danito, ¿cómo estás?
Hola Mitch, hola a todos, feliz año. Sí, me vine a hacer un scouting aquí para el Super Bowl, para cuando jueguen nuestros vaqueros, y como que algo traía en los hielos. Pero bueno, aquí estamos muy contentos por la victoria del vaquero, ¿no? Un miércoles victorioso y un partido que por momentos fue bastante, no sé si llamarlo aburrido, pero de muy poco nivel. Y luego por momentos fue un gran partido, ¿no? Entonces, afortunadamente salimos con la victoria y con un poco de polémica, ¿no? Todo el mundo se va a quejar de que robamos en el partido, pero bueno, creo que el becario ha hecho...
Aquí vamos a dejar las cosas muy, muy, muy claras en este podcast porque creo que hay mucha, mucha confusión, pero la dejaremos claro en este podcast. No me pareció aburrido el partido. Tengo muchas anécdotas de este fin de semana, de cómo vi los partidos. Tú cuéntame, ¿los viste en México o ya estabas en la ciudad del pecado o qué onda?
Sí, ya estábamos por aquí. Y
ya son varios días, Dani. Estoy preocupado, sí, pues, por ti. Estoy preocupado. Es miércoles 3 de enero. El partido fue sábado 30 de diciembre. ¿Te vas a quedar ahí hasta el Super Bowl o qué?
No. Ya. En un rato. Mañana tempranito me regreso, gracias a Dios. Yo no aguanto un día más aquí. Pero sí, lo vi aquí. Afortunadamente, cada dos años hago un viaje con toda la familia de... La familia vaquera, le llamo yo, ¿no? La que me dio la oportunidad de irle a los Cowboys, que ya no sé si agradecerles o no. No es cierto. Muy agradecido con ellos. Entonces éramos... pues todos los primos y los tíos que afortunadamente le vamos a los vaqueros, y nos juntamos en este sports bar que tenemos aquí cerquita. Y ¿qué te puedo decir?
¿El de las albercas o cuál?
No. Es que sabes que hace mucho frío en este momento, entonces tenemos uno justo abajo del hotel, que según nosotros iba a poner impresionante, se iba a atascar y quién sabe qué, y al final éramos los únicos y lo disfrutamos mucho más así, ¿no? Entonces... es una gozada ver un partido con puro fanático de los Cowboys y que sienten el partido como tú, ¿no? Entonces, ya sabes, el típico bar americano con 75 teles que te dan cervezas de 19 litros y demás. Entonces,
pues sí,
la verdad es que estuvo muy, muy padre. Y pues con el resultado mucho más, ¿no? Y decía aburrido porque creo que hubo un momento, Mitch, entre el segundo y tercer cuarto, que no pasó mucho. O bueno, no sé si no pasó mucho, pero no había mucho nivel.
No había puntos, especial. No había puntos.
Sí. Especialmente en nuestra ofensiva como que se estancó hasta que faltaban como 4 minutos del tercer cuarto. Y decide como meter presión otra vez o jugar menos arriesgado, ¿no? Que era justo lo que hablábamos en podcasts anteriores y que se volvió a ver. Es otra de las quejas que hemos tenido con nuestro coach y nuestra ofensiva y nuestro coordinador ofensivo en general.
A lo mejor no pude poner la atención a los detalles. Te voy a platicar cómo lo vi, les voy a platicar a todos cómo lo vi. Contrario, muy contrario a como tú lo viste. Yo también estaba fuera de México, estaba en un hotel... en una playa en nuestro país, un resort grande, y uno asume, tontamente ya me di cuenta, uno asume que todos piensan como uno, ¿no? Que si yo fuera arquitecto de un resort, lo primero que haría sería poner un sports bar, ¿no? Y cuando estamos hablando de un resort de esos grandes, que tienen chorrocientos restaurantes, muchos bares, albercas, o sea... all inclusive, ya sabes, hay mucha gente. Entonces uno piensa que obviamente hay un sports bar. Bueno, pues qué equivocado estaba yo. Entonces, rápidamente en mi estadía me di cuenta de esta situación, porque pues, uno que planea toda su semana alrededor de cómo vamos a ver a los Cowboys esta semana. El jueves por la noche, o sea, 2 días antes del partido, fui a probar de qué forma iba a ver yo el de Dallas viendo el de Cleveland contra los Jets. Entonces, afortunadamente, el Wi-Fi, muy, muy bueno, del hotel. Entonces, pues prácticamente pues, me llevé mi laptop y me instalé en un bar. Entonces, pues yo tenía mi propio, digamos que mi sports bar, lo creé yo, ¿no? Dije, ah, pues brillante, ¿no? Para el sábado, así lo hacemos. Y bueno, llegamos el sábado. Sucede lo que planeé, me voy al mismo bar donde vi esto. Pero lo que no planeé fue las idas al baño, ¿no? O sea, verdaderamente. Entonces, entre el segundo y tercer cuarto, sí. O sea, corriendo, acabando el segundo cuarto, me fui al baño. Ya sabes, o sea, pasar rápido las cervezas. Quería ver el Hall of Fame. Bueno, el Ring of Honor de Jimmy Johnson. Todo progresé. Pero, güey. O sea, me dio el tercer cuarto y como que me empezó a dar ganas de ir al baño otra vez, ¿no? Cuarto, y empieza todo este show con la última serie de Detroit. Y verdaderamente yo estaba llegando a mi límite. O sea, todos ustedes, estoy seguro, me entienden. Así cuando uno ya está realmente con unas tremendas ganas de ir al baño, que se ha aguantado. Pero llega un momento en donde ya no puedes, güey. Donde ya no puedes. O sea, mete el touchdown Detroit. Digo, güey, tengo que correr, pero sabía que estos güeyes iban a hacer el two point. Entonces agarro mi laptop, veo el two point conversion de Detroit y puta, afortunadamente no cerré la laptop para irme al baño. Me la llevé a ver y justo de camino al baño corriendo, porque estaba lejos, estaba digamos 300 metros y no puedo dejar el laptop ahí, como que no confiaba bien en la gente. Entonces, 300 metros, ya sabes. Y de repente veo el pañuelo, que ya hablaremos de la jugada, que obviamente salió como 30 segundos después del touchdown, o sea, no fue inmediato. Y obviamente lo que llegaba al baño, dejaba todo esto, o sea, en el mingitorio vi el segundo y el tercer point conversion de Detroit. O sea, fue verdaderamente una experiencia sui generis esto. Perdón por ser tan quizás tan detallito en esto, pero fue muy diferente a lo tuyo, Dan, pero increíble también ver la victoria de Dallas y ya después procesar todo lo que sucedió después de haber eliminado los líquidos de mi cuerpo.
Sí, sí. Digo, al final que acabe con una victoria, pues no importa dónde estés y cómo lo puedas ver, pero si acaba así, pues sabe mejor, ¿no? Hasta dan ganas de repetirlo. Dicen que solo... Wey,
o sea, dejé la compu en los lavabos, ya sabes, obviamente yo tenía mis audífonos puestos en Bluetooth, entonces mientras estaba haciendo pipí, literal, viendo hacia la derecha las jugadas, porque ya no podía, o sea, literal ya no me aguantaba, o sea, pensé en usar mi termo y ya sabes, para abajo del bar, dije, no, se me van a correr de aquí. Una experiencia increíble. Pero bueno, hablemos de ese partido y después hablemos un poco del de Filadelfia, que no sé si hayas podido ver. Dan, ese partido, Dallas empieza perdiendo, pero rápidamente una increíble jugada de Dak con CD, conecta y después íbamos a anotar un segundo touchdown y esa maldita regla que nos ha ayudado en unas y nos ha quitado en otras, fumble hacia las diagonales. Y de hacer 14-3, todo se vuelve un partido mucho más cerrado, mucho más complicado de lo que fue, ¿no? O de lo que debió de ser.
Totalmente. Y justo creo que iba por ahí mi punto. El primer drive, si no me equivoco, termina en una intercepción de Dak, ya acercándonos a la zona roja. El segundo drive, digo, ellos ya nos anotan 3 puntos. Luego se viene el touchdown de CeeDee en una jugada muy buena de Dak, que en vez de ser safety, acaba siendo anotación de Dallas. Y luego viene ese, no sé si llamarlo error, pero bueno, al final sí es error porque nos quita puntos, le da el balón a ellos y demás. Pero sí, en una primera mitad que pudo haber sido como mínimo 17 puntos, para terminar la 17-3, tener el control, poder pues jugar más tranquilo, digamos, la segunda mitad. Acabas con una ventaja de 4 puntos y te vas así al medio tiempo, donde, como bien mencionaste, metieron a Jimmy Johnson al Ring of Honor y de ahí cambia la temporada de Dallas para bien, afortunadamente. Pero sí, es muy difícil de explicar este partido. Ves los números, ves las yardas, ves las entregas de balón y demás, y dices, Dallas debió haber ganado este partido fácil, ¿no? Pero bueno, al final, pues, como nos gusta complicar las cosas, ¿no? Si no fuera así, no sería de Dallas.
Pero, güey, se nos dio, o sea, tú lo dijiste, nos cambió la temporada y nos va a cambiar esto, o sea, esta famosa maldición de Jimmy Johnson se conjuró ya. Se conjuró el hechizo, ya no estamos malditos. Dallas gana un partido controvertido por las cebras, ya entramos a detalle de esto, en donde el coach rival y nuestro coach toman decisiones extrañas, malas, en un punto. Y acabamos ganando un partido muy importante, un partido que antes de conjurar este hechizo para levantar la maldición, lo perdíamos. O sea, lo perdíamos de todos, y este lo ganamos. Verdaderamente frustrante ver el mal uso de selección de jugadas y de timeouts de Mike McCarthy. Me preocupa demasiado eso de cara a playoffs. Yo y todos los que nos escuchan desde hace mucho tiempo saben que yo confío en Mike McCarthy, que creo que es un buen coach, creo que es mucho mejor coach de lo que la gente piensa, mucho mejor coach que Jason Garrett, pero difícil, difícil justificarlo después de tantas veces que tratamos de correr en primera y 10 que no funcionó, y después cuando debiste correr, no lo hiciste. Y al final, el mal uso de los timeouts sí me preocupa, Dan. ¿Tú cómo ves esa parte?
No, sí, de acuerdo. Y no sé por qué tengo muy marcado justo cuando contratan a Mike McCarthy, que ya hacíamos el podcast y de hecho, si no me equivoco, fue cuando viene un aficionado de Green Bay al podcast y nos cuenta sus preocupaciones, ¿no? Recuerdo que yo no pude estar, pero bueno, platicabas tú con él y le decías qué es lo que no te gusta, por qué lo corrieron o bueno, por qué se separaron, digamos, de ese Aaron Rodgers, Mike McCarthy que se tuvo durante años, y nos decía, es que, a ver, es muy buen coach, pero en momentos cruciales toma malas decisiones. Y eso es algo que pasa muy seguido en la NFL.
Realmente, seguramente, Dan, muchos de los que nos escuchan juegan Madden, ¿no? Y una de las cosas que te da Madden o los videojuegos de fútbol americano es como que te nutre este instinto o la intuición de cómo maneja el reloj. Yo insisto que si los entrenadores jugaran Madden serían mucho mejores para manejar el reloj de lo que lo son. O sea, son muchos, y Mike McCarthy es uno de ellos, que toman decisiones bien tontas por no entender la situación. Y perdón que te interrumpa, pero es que es frustrante y, güey, se nos vienen partidos importantísimos. Y si Mike no está, o sea, si no hay alguien que lo oriente en este tema, puede ser peligroso.
Yo creo que va más por ahí, Mitch. Yo creo que se tiene que contratar. A ver, es un equipo de muchos millones y de mucha importancia, ¿no? En los deportes en general. Yo creo que sí pueden contratar a alguien que se dedique solo a eso. O sea, que ni siquiera ve el partido.
Ves el partido y es, a ver, güey, aquí no vayas, o sea, hay una cosa que creo que no ha pasado con Dallas esta temporada, pero que sí ha pasado con otros. Me frustra cuando ya va a expirar el reloj de juego, o sea, que estás en 4, 3, 2, y de repente el entrenador quema un timeout. Muchas veces prefiero perder 5 yardas, sobre todo en la segunda mitad. En la primera mitad no me importa tanto, no le doy tanto valor a los timeouts, pero en la segunda mitad, en partidos cerrados, llegar a los últimos 5 minutos con 3 timeouts es valiosísimo, valiosísimo. Y me preocupa que Mike McCarthy no esté completamente empapado de la importancia de contar con esto. porque en playoffs los necesitas. Necesitas el reloj por si, no sé, la ofensiva rival está avanzando y necesitas guardar un poco de tiempo para que Dak regrese. Algo, o sea, ahorita, ya no, ya platicaremos de esta última jugada, pero teníamos 23 segundos. Imagínate que Detroit se hubiera convertido 23 segundos y un timeout, cuando bien pudiera haber sido, sí, 23 segundos o mucho más, con dos timeouts, o de plano, si hubieras hecho bien las cosas, Detroit no hubiera llegado ni a eso, ¿no? Porque usaste pésimamente tu selección de jugadas. Entonces, digo, ese es mi ranteo de Mike McCarthy. No sé si quieres decir algo más, Dan, antes de explicar a detalle qué fue lo que sucedió en ese, en esa conversión de los puntos de Detroit.
No, digo, creo que...
O bueno, del partido en general, podcast, del partido, o sea, en general. ¿Qué te gustó? Aunque hagamos este podcast largo, no pasa nada.
Lo de Sidlam, ¿no? Creo que hemos... Digo, y justo estaba pensando en eso en la mañana, de quién iba a decir, y creo que hay un jugador en la ofensiva y un jugador en la defensiva. Sidlam por la ofensiva, qué jugador, qué pedazo de jugador, rompe el récord de Michael Irving de yardas en una temporada, y de la defensiva de Marcus Lawrence, ¿no? Justo habíamos hablado mucho de él en este podcast, que era un jugador que no aparecía en el stat sheet, digamos, pero durante el partido era impresionante lo que jugaba, ¿no? Y creo que en este justamente juega muy, muy bien, da un partidazo, tiene tres tacleadas él solo, dos con alguien más, un toca el balón en la línea de golpeo para que no llegue el pase. No sé, un partido completísimo contra la carrera es digo, no que vea yo a todos los edge rushers de la NFL, pero debe de ser uno de los mejores contra la carrera. No, un partido completísimo de Tank, y justo lo necesitábamos, ¿no? Íbamos contra corredores como este tándem de Jahmyr Gibbs y David Montgomery, que pues, habían destrozado la NFL antes de esto, y al final, pues hoy no. El sábado no tienen un gran juego, ¿no? 65 yardas de Montgomery, 43 de Jahmyr Gibbs. Gran partido de Tank, gran partido de CD, y creo que les debemos mucho de esta victoria, ¿no? A lo que
sin
es
duda.
Dak, Zach Martin, Tank, CD, Brandon Cooks. Porque es muy extraño de explicar lo que hemos visto en estos últimos 3-4 partidos de los vaqueros, ¿no? Es un partido donde la línea no se ha visto muy bien, donde los corredores no se han visto muy bien, y aún así la ofensiva carbura un poco. Entonces, agradecer a nuestros jugadores que, pues, la verdad es que casi toda la temporada han estado jugando muy bien, pues hasta así rompe este récord, pero lo
sí,
que
pero
ha hecho...
Sí, pero qué importante este resurgimiento o surgimiento en los últimos, no sé, 8 partidos de Brandon Cooks como un verdadero wide receiver 2, donde Dak tiene toda la confianza, unos pases tan importantes en tercera oportunidad y para touchdown a Brandon Cooks. Desaparecido Michael Gallup y Jalen Tolbert, o sea, son dos wide receivers que tiene Dallas. Desaparecido también en el aire un poco Jake Ferguson en este partido, pero lo que está haciendo sí Lam y este complemento de Brandon Cooks es impresionante. Obviamente Dak, si hubiera, no sé, probablemente Dallas tenía una buena segunda mitad contra Miami, o la defensiva hubiera aguantado, probablemente sería el MVP. No creo que vaya a ser el caso, se lo va a llevar Lamar Jackson, pero qué buena temporada también de Dak, en donde tiene un error en esa intercepción, creo que se tarda mucho, decide mal, pero al final afortunadamente no nos cuesta el partido. Dan, ¿qué no te gustó?
Yo creo que el juego de la línea ofensiva en general me preocupa, no solo este partido, pero sino en el futuro cercano, ¿no? Con la lesión de Tyler Smith, que ya vimos que igual y puede jugar este fin de semana, pero aún así no le he visto bien, y cuando no se ve bien, Dak se huele un poco, es que no quiero hablar mal de él porque ha tenido un temporadón, ¿no? Si juega bien contra Buffalo en un partido en primetime, creo que gana este premio y merecidamente, pero cuando la línea no está al 100, creo que Dallas juega peor, ¿no? Y eso pues, es un poco obvio porque no funciona el juego
pero
terrestre.
Ya traíamos más al quarterback. Al hijo pródigo, Lyle Collins, de regreso, ¿vale?
Sí, digo, la verdad es que ese movimiento no creo que sea para el último partido de la temporada ni para playoffs. Creo que es más viendo hacia el futuro. recordar que Lael, cuando jugaba bien, era un tackle derecho espectacular. Inclusive jugó de guardia, si no me equivoco.
Sí, al principio su carrera era buena, güey. Creo que es difícil saber de qué forma física está porque no ha jugado hace mucho y es difícil mantenerte en lo que le llaman football form. Pero bueno, ahí es amigo de Dak y veremos. O sea, jugó obviamente con Cincinnati, pero se rompió la rodilla y no ha jugado.
Sí, de hecho, creo que, ahorita estaba leyendo un poco Twitter y James Slater dice que todavía no lo hemos firmado. Que los dos lo quieren y demás, pero que todavía no pasa.
¿No está el equipo de prácticas?
No, que todavía no. Ah. Que eso, persona cercana a la él y una persona cercana a los Cowboys decían que todavía no, pero que era algo que quería que sucediera. Y repito, a mí no me importa si traes, se me hace una buena idea traer gente de afuera en estos momentos para ver si están, ver si no, o si en un futuro pueden jugar. Pero sí, no creo que sea para este partido del domingo, seguramente no. Y para playoffs lo veo complicadísimo que juegue algún snap. No, es como más un seguro por si alguien se lastima.
O sea, el que no va a jugar ni un snap Dan, en playoffs es Deuce Vaughn, a quien ya mandamos a la lista de lesionados.
Bueno, igual en el Super Bowl,
pero no creo que lo activen a Deuce Vaughn, que jugó este sábado y pues la verdad muy poco que contar de su actuación. Algo que no me gustó del partido contra Washington, perdón, contra Detroit, antes de hablar contra Washington y del panorama de cara a playoffs, es más allá de las malas decisiones que tomó Mike McCarthy en los últimos minutos del partido, no me gustó para nada la defensiva que mandó Dan Quinn en la última serie ofensiva de Detroit. Si todo el partido los has detenido bastante bien y sabes que ahorita solamente necesitan un touchdown, o sea, lo único, más bien, lo que les funciona es un touchdown, ¿por qué ser tan esta soft defense, ¿no? Donde Jared Goff se convirtió Dan Marino otra vez y pases de 20 yardas, de 15 yardas, de 20 yardas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no tratar de acabar todo el partido con un sack? ¿Por qué no presionarlos? Obviamente hubo una jugada de Jameson Williams donde sí fue una atrapada de 67 yardas y pues ya, ¿no? Y justo eso es lo que quieres prevenir. Pero el problema es que Detroit hizo una excelente ofensiva y Dallas nunca supo responder. Y me preocupa, de nuevo, esas son decisiones de los coaches. O sea, el coach mandó ese tipo de jugadas. Me preocupa que a la hora buena estén nuestros coaches mal preparados para enfrentar situaciones clutch. Así es que ojalá haya sido les haya abierto los ojos tanto a Mike McCarthy como a Dan Quinn, porque se vieron muy mal los dos en los últimos 5 minutos del partido.
Y me encanta que siempre decimos eso, ¿no? Cuando cometen este tipo de errores, porque no es la primera vez que vemos esta defensiva preventiva para acabar la mitad o para acabar el partido de Dan Quinn y compañía. Y sí, mencionaste bien los pases, fueron pases de 10 yardas hasta en la puerta, luego 25 yardas, 14 para el Dios del Sol, 15 para Sam Laporta otra vez, hasta el tocho de Amon-Ra St. Brown de 11 yardas. O sea, no hubo un pase más corto de 11 yardas o de 10 yardas y todos fueron bastante fácil, ¿no?
Como que se vio muy fácil. Estaban abiertos, o sea, no, sí. Obviamente, o yo asumo que le afectó a Dan Quinn que una serie antes o dos antes Jameson Williams les haya hecho una atrapada de 67 yardas y eso es lo que quieres evitar. Pero, o sea, Detroit tenía un timeout y después su jugada la tenían claras. Hacían y algo que no se ve ya tanto en la NFL, pero les funcionó. O sea, hacían first down y spike the ball, ¿no? Y les funcionaba porque cada pase que completaban era más de 10 yardas. Entonces, pues realmente no necesitaban los 4 downs para hacer un first down. Bien Dan Campbell, bien Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit, que es el de moda, que probablemente sea head coach para la temporada que entra. Y bueno, Detroit, para cómo se acomodan las cosas, probablemente, ojalá, lo volvamos a ver otra vez en el AT&T Stadium en un par de semanas más. Con esto, Dan, ahora sí, a ver, rápido hablar de esa malita jugada. Nada más para explicar a los que seguramente ya lo saben, pero la NFL ya sacó hasta un video, lo publicó ayer martes, pidiéndole a los equipos que tengan muy claro de qué forma deben reportar a sus jugadores normalmente inelegibles para ser receptores, de qué forma deben de reportarse para ser elegibles, ¿no? Y puso el ejemplo del partido entre Dallas y Detroit, en donde la NFL dice, ustedes no lo hicieron claro y por eso fueron confusiones. Y básicamente lo que hizo Detroit fue confundir a los árbitros. Y al confundir a los árbitros, pues los árbitros dieron una instrucción a Dallas. Le dijeron, este jugador es elegible, el 70 es elegible. Y por ende Dallas, pues cubrió al 70, que realmente no se movió la línea, entonces no había que cubrirlo. Pero no cubrió el 68, que según Dallas y según los oficiales, era inelegible. Y por eso pues, fue un touchdown tan fácil, porque si en teoría este cuate no puede atrapar una pelota, pues como para qué lo marco, ¿no? Entonces, o sea, dentro de todos los análisis que he escuchado, se les olvida esa parte, ¿no? En donde, pues, sí, o sea, sí anotó este cuate porque no estaba marcado, porque pues para Dallas no tenía que estar marcado, ¿no? No es que les, o sea, fue un error de los árbitros, según Detroit, pero no es como un favor, no es un error en favor de Dallas, o sea, no había, a Dallas le dijeron una cosa y pues eso hicieron, ¿no? No fue un error de que Dallas hizo un holding o no holding y bueno, ya el tripping de antes. O sea, simplemente a Dallas se le comunicó una cosa y Dallas defendió la jugada de acuerdo a lo que se les comunicó y pues pasó. O sea, si la regla hubiera en algún lado escrito que, ¿sabes qué? Nos equivocamos los árbitros porque Editorial nos dijo algo, entonces repite, pues que lo habían repetido, quizás eso hubiera sido lo más justo. Que al final se acabó repitiendo por las múltiples tonterías que pasaron después. Pero, desafortunadamente, o sea, no lo veo yo como un error de las cebras en favor de Dallas. Porque aquí lo he dicho miles de veces. El día que nos ayuden las cebras, lo voy a festejar. Pero no ha pasado. O bueno, yo por lo menos no veo así este desarrollo, este desenlace de la última jugada.
Sí, digo, lo único que podrías ver como ayuda a Dallas es que los echaron 5 yardas para atrás. Porque, digo, al final,
claro,
¿qué va a hacer Dallas si te dicen que cubras a un tipo y que al otro no? O sea, obviamente vas a cubrir al tipo que está elegible.
Exacto.
Pero sí, una jugada, ya no sé por qué se la jugó desde la yarda 7, pero bueno, creo que Detroit se jugaba mucho menos. Ellos pensaban que Filadelfia pues no iba a perder, que San Francisco, como pasó, que no iba a perder. Entonces que ellos iban a quedar en esa posición, pasara lo que pasara, pero bueno, al final se mueven muchas cosas dado al resultado entre el Philadelphia y Arizona. Entonces, pues aprovechamos, ¿no? Creo que lo que pasó en el medio tiempo del Dallas-Detroit nos abrió muchas puertas de aquí al futuro y empezó muy bien y ojalá así se siga hasta,
sí, porque
¿por qué no? el 2124.
Justo lo dijiste. Pasó el Ring of Honor. Dallas gana de forma controversial. Y al día siguiente pierde Filadelfia de local contra Arizona. Qué risa me dio. No sé cómo hayas visto tú ese partido, pero pues ya, este era a mediodía, ya sabes, estaba con la familia, o sea, yo con mi celular. Y en estos últimos minutos estaba yo viendo el partido de Filadelfia. Porque, o sea, lo vi todo en el Red Zone Channel, pero esta última sí le puse al de Filadelfia porque sentía, ¿no? O sea, vuelve a empatar Arizona después de estar 15 puntos abajo. Se van 28-28. Filadelfia, malas jugadas, se conforman con 3 puntos. Y en ese momento, justo en el 28-28, me toca cargar a mi hijo, el más chico. Y es mi hijo de la suerte, no que los otros dos no sean de la suerte, pero este cuate es el y ya lo he notado muchas veces. No lo he querido decir en voz alta, pero ya me di cuenta que este cuate es el de la suerte. Cuando estoy con él, cosas buenas pasan a los Cowboys. Y no le quiero echar tierra a mi esposa, que quiero mucho, pero a veces ella me quita la suerte del niño. O sea, estaba en el partido contra Filadelfia que perdimos, ese último drive de Dallas. Estaba con él. Y después mi esposa, no, ya dámelo, ya estoy que dormí, no sé qué. Y se lo doy. Y papa, saca Dak. Se acabó el partido. Horrible. Te juro que si me lo hubiera quedado, Dallas hubiera ganado. Y después aquí estaba con él otra vez. Estaba viendo cómo avanzaba. Y de repente mi suegra quería que me lo quería quitar. Y yo, no, espera, no sé qué. Y me lo quita. y justo en ese momento creo que fue un penalti Arizona o no sé qué pasó en esa última serie. Y yo, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, de hecho, no. Ya había anotado Arizona cuando yo lo tenía. Después me lo quitó y había el último drive de... O sea, me lo quita y en el último drive de Filadelfia empiezan a avanzar y yo, no puede ser. O sea, no puede ser. Y dije, o sea, van a hacer este Hail Mary y va a ser touchdown y va a ser por culpa de que me quitaron al niño. Pero no, afortunadamente no. Ganamos porque estuve con mi hijo, el de la suerte, y porque Jimmy Johnson ya está parte del Ring of Honor. ¿Lo disfrutaste ese partido, Dan? Tanto como yo.
Fíjate que sí. Lo estaba viendo aquí en mi cuarto. Estaba viendo, de hecho, el Las Vegas-Indianapolis, porque era el único juego que pasaban en el hotel. Y me bajé a verlo al sportsbook de aquí del hotel, y te cobraban, obviamente, para sentarte. Estaba atascado, no podía estar en ningún lado. Entonces me subí y dije, ¿sabes qué? Lo voy a ver en mi celular. Y puse el Red Zone en mi celular y de repente anota 28-21, se va arriba a Filadelfia. Y dije, ¿sabes qué? Esto está horrible, ya lo voy a quitar. Va a ganar Filadelfia otra vez por poquito, jugando mal y demás. Y me lo empiezo a ligar en el teléfono, ¿no? En la aplicación de deportes que tengo, y de repente veo anotación de Arizona y digo, pues ya, no voy a aprender nada más, lo voy a ver en el celular, y todo lo empiezo a ligar así. Veo la victoria de Arizona y se armó una fiesta en mi cuarto. Estábamos todos los primos y como si hubiera sido Año Nuevo otra vez, ¿no? Echamos party, gritos y demás, ¿no? Entonces... Pues sí, se celebró como una victoria de los vaqueros, porque sí que
les cayó el handicap, Dan. Lo dijimos aquí, lo dije yo aquí. A Filadelfia le va a caer el handicap. Le cayó de la peor forma posible. O sea, imagínate, o sea, ya estaban a nada. Y en el hoyo 16, 17, les alcanzó el handicap. Hicieron triple bogey, cuádruple bogey. Y necesitamos que Dallas, en la semana 18, no nos vaya a arruinar esta felicidad. Y que se meta al peor estadio de la NFL, al potrero, que lleven sus bancas calientitas, como el año pasado o hace dos. Que Jerry Jones lleve las bancas calientitas a ese mugrero estadio para que nuestro equipo esté bien. Y saquemos la victoria porque queremos ser el número 2.
Sí, un estadio que últimamente no nos ha sonreído tanto como en la era de Jason Garrett. Justo estaba leyendo otro de los tweets que decía que durante los últimos 7 años de Jason Garrett como coach de los Cowboys, nos fuimos 6-1 y esa derrota vino, no sé si te acuerdas, de un snap que hizo LP Ladasur, que contaron penalti extrañísimo. Esa fue la única derrota que tuvimos. Y con Mike McCarthy, en estos 3 años, bueno, con este cuarto, vamos 1-2 y las dos derrotas siendo por más de 20 puntos. Entonces...
No, pero este partido lo necesitamos. Lo necesitamos. Dallas es favorito por entre 13 y 14 puntos. Washington, si pierde, asegura un pick en el top 3. Sam Howell, Jacoby Brissett, no sé quién vaya a ser. Cuando ha jugado Brissett, la verdad es que ha caminado bien la ofensiva. Cuando ha jugado Howell, la verdad es que no. No sé quién. No hay tantísimo que analizar del partido porque Dallas es mucho mejor. Pero se va a meter al frío, probablemente va a llueva, incómodo. De esos partidos donde, por favor, nadie se lesione, saquen la victoria como sea y vámonos a playoffs de locales. Por favor, sin sorpresas. No quiero sorpresas de nada, Dan.
De acuerdo. Aquí es donde me entra el nerviosismo de ser aficionado de los Cowboys, ¿no? De esta historia yo ya la vi, ya la conozco. Pero bueno, ojalá todo... Te digo, ¿no? Repito otra vez, ojalá desde ese medio tiempo del Dallas-Detroit todo haya cambiado para bien. Creo que, hijo, que ser favoritos por 2 anotaciones para mí es de lo peor que te puede pasar como aficionado, ¿no? Porque lo hemos dicho múltiples veces, inclusive Eri, el tío Iberto en el grupo de WhatsApp dice que eso hace que se confíen de repente, ¿no? Y tú como aficionado que no estás dentro de eso.
Partido de Ron Rivera, ¿no? Probablemente en su carrera como coach. Sí. El peor coach de la NFL, he despotricado contra él. Estamos aquí en este momento por su culpa, por no tener los pantalones en sus dos partidos contra Filadelfia. Pero es el último partido de este pésimo coach en Washington, asumo. Es dueño nuevo, no va a querer renovarle por nada del mundo. Y nadie más lo debería contratar después de lo que ha hecho. Entonces, pues esperamos que se despida con una derrota, nada de victoria.
Sí, totalmente. Debería de ser su último partido. Y si todo lo mencionaste tú, si pasan las cosas que deberían de pasar, Washington estaría contento con una derrota. Entiendo que Dallas es el rival más grande de los tres equipos de la división, al ser el equipo más popular, el más ganador de la división también, pues todos les quieren ganar. Pero yo, siendo aficionado a Washington, sabiendo que Dallas ya está clasificado a playoffs, me gustaría perder para tener la oportunidad de tener uno de los quarterbacks del siguiente draft, ¿no? Entonces, ojalá. Hay una parte de mí que no le gusta nada este partido, que no lo explicó el becario muy bien. No lo veo como un partido de trampa, porque Dallas tiene que ganar. Pero sí hay algo muy dentro de mí que tiene una mala sensación de este partido, ¿no? Entonces, ya quiero que pase, ya quiero que acabe, y que acabe con una victoria de Dallas, que no haya lesionados, que para la mitad del tercer cuarto la victoria, el margen de victoria sea tan grande que ya ni jueguen los titulares.
Que Filadelfia ya se haya dado cuenta que ya ha sacado sus titulares del otro partido, porque esa es la otra, ¿no? Y creo que aquí es donde quiero hablar ya. Se está alargando el podcast, empezar a hablar de lo que importa en lo que viene. ¿Cómo gana Dallas la división? Muy sencillo, ganando. Y si no gana Dallas, ¿cómo puede ganar la división? Muy sencillo, Filadelfia perdiendo. Filadelfia ha jugado pésimo y honestamente no me da buenas sensaciones para Filadelfia que se metan al estadio de Nueva York, a Meadowlands, y ganen. La verdad es que el último partido que jugaron contra Nueva York lo debieron haber perdido en casa. Este es de visita. Nueva York perdió a penitas con los Rams. Tyro Taylor, que es su quarterback ahorita, le está echando ganas. Quiere asegurar un año más, por lo menos en la NFL. Creo que ahí sí juegan con un poquito más de orgullo de lo que hace Washington. Entonces, yo sí veo que Nueva York puede ganar. Pero aquí entra en juego lo que pueda suceder entre Detroit y Minnesota, donde si gana Detroit y pierde Dallas, entonces bajamos del 2 al 3.
Sí, sí, creo que es que, a ver, repito, si pasa lo que tiene que pasar, creo que no tendríamos por qué sufrir, pero pues otra vez somos los vaqueros de Dallas y sufrir es parte de nuestro ADN. Entonces sí,
juega antes Detroit Minnesota, ¿no? Entonces eso pues le mete un poquito de presión a Dallas, en donde los obliga a ganar para tener el 2.
De acuerdo,
¿no? Entonces juega Minnesota Detroit a las 12, después Dallas al mismo tiempo que Filadelfia a las 3:25. Maldita sea, va por, no que lo vaya a ver yo con los tres amigos, pero pues, el que no tiene la oportunidad de verlo en DAZN o en alguna transmisión en inglés, se lo va a tener que chutar con los tres amigos, donde pues nos ha ido muy muy mal, salvo en el partido contra Washington, ¿no? Que tú lo dijiste, o no sé, me lo dijiste en corto o en el grupo, que ese partido de Acción de Gracias lo pasaron los tres amigos y ganaron, fue contra Washington. Quizás se neutralice la maldición de estos cuates cuando se juegue contra Washington, que así sea.
No, y además Minnesota todavía se juega el pase a los playoffs, ¿no? Que eso pues nos puede ayudar, van a salir pues con ganas de ganar, ¿no? A diferencia de Nueva York y Washington, que pues ya no se juegan mucho más que el pick en el siguiente, el draft del siguiente año, ¿no? Entonces
hay un tweet de que hice yo, ¿no? El becario, hice un diagrama de flujo tirado en un camastro. Me inspiré. Dije, a ver, voy a empezar a hacerlo, a ver si lo logro poco a poco. Y de repente ya estaba muy metido y me fascina hacer estas cosas. Acabé siendo un diagrama de flujo que explica, según yo, y espero no haberme equivocado, explica muy bien cuáles son los posibles rivales de Dallas. Y sí, Minnesota es uno de sus posibles rivales. Entonces, pero para que eso sea una posibilidad para ellos, deben de ganarle a Detroit. Entonces, los invito a que lo vean. Ese diagrama está en un tweet. Debe ser de los últimos tweets que publicó el becario por ahí. Entonces, bueno, estamos ya en la recta final. En la recta final, ¿cómo está la división? Dallas, Filadelfia con el mismo récord, 11 ganados, 5 perdidos, pero Dallas con el desempate a su favor. Nueva York, 5-11, me parece. Y 4-12,
correcto, Washington.
Washington. Y la conferencia, San Francisco ya amarró el número uno. Van a descansar la primera semana de playoffs, pero es relevante, bastante relevante para el rival de Dallas la forma en la que decida jugar San Francisco este último partido, porque juega contra los Rams de local y sabiendo que van a descansar la próxima semana, ¿jugarías con tus titulares? No sé, y lo digo porque si ganan los Rams, entonces los Rams aseguran ya el sexto lugar, el número 6. O sea, se aseguran pues jugar contra el 3, probablemente contra Detroit. Y esa, pues esa historia que seguro se venderá muy bien de el regreso de Matthew Stafford a Detroit y Goff recibiendo a su equipo antiguo, los Rams. Pero si no, si pierden los Rams y gana Green Bay de local contra Chicago, que Chicago está jugando muy bien, entonces voltea. Entonces Green Bay es el 6 y los Rams es el 7. Y si Dallas gana, pues entonces es Rams contra Dallas. No sé, la verdad es que ya no sé ni qué equipo quiero. Honestamente no tengo idea qué quiero, pero solo sé que, o sea, sí es más difícil, y sí lo voy a decir, creo que sí es más difícil como rival el que nos toque siendo 2 que el que nos tocaría siendo 5. Pero el atractivo de ser 2 es esa posibilidad de jugar un segundo partido de local con la aspiración de llegar al NFC Championship Game, que no lo hacemos desde los 90s. Eso es. Es eso, Dan. Somos el único equipo invicto en la temporada 2023 como locales. 8 ganados, 0 perdidos. No hay un solo equipo que tenga este logro esta temporada. Por eso es tan importante ser el 2.
Sí, totalmente. No sé si estoy de acuerdo en que sea más difícil el rival, porque al final nos puede tocar Nueva Orleans, Minnesota o Chicago, que creo que son peores rivales que Tampa Bay. Pero sí,
como okay. Dices, sí, aquí estoy. A ver, lo más probable. Y una de mis cuentas favoritas ayer, me di cuenta hasta hoy, porque el maldito becario no lo retuiteó, pero me di cuenta hasta hoy que una de mis cuentas favoritas en Twitter, la de Cowboy Stats, nos retuiteó este diagrama del que estaba yo hablando ayer. Hace ratito, el de Cowboy Stats and Graphics, que es arroba Cowboy Stats. Y sobre el retweet que nos dio, habla de que Dallas tiene 35% de chance de jugar contra los Rams, 27% contra Green Bay, 15% contra Seattle, 13% contra Nueva Orleans, que puede ser de local o de visita, 6% contra Tampa, 3% contra Minnesota, 1% contra Atlanta. Entonces digo, entre los Rams y los Packers, arriba el 60%, pues yo creo que va a ser uno de esos dos, Dan. Y pues, la verdad es que los dos, o sea, creo que es mejor equipo de los Rams. Green Bay es un equipo joven que sufrió muchísimo para ganar a Carolina, pero después se vio muy bien jugando de visita contra Minnesota. Prefería jugar, si me preguntas, prefería jugar contra los Packers que contra los Rams. Pero los Rams, pues es más probable, ¿no? De acuerdo a esto que estamos viendo. Entonces, ya ni sé. Ojalá que sea Nueva Orleans, estoy de acuerdo, ojalá sea Nueva Orleans de local, que pierdan los Packers. A ver, se los voy a decir, ¿cuál es el camino para que sea contra Nueva Orleans? Es básicamente que ganen o pierdan los Rams, eso medio da igual. Que pierdan los Packers, que pierda Seattle contra Arizona y que gane Nueva Orleans su partido contra Atlanta. Eso me gustaría, Nueva Orleans de local. Entonces, la formulita, que pierdan los Packers, que pierda Seattle y que gane New Orleans. ¿Te gusta?
Me gusta, pero quiero la victoria del vaquero más que todos esos...
No, claro. No, por supuesto. O sea, todo esto es Dallas habiendo ganado. Dallas habiendo ganado.
Entiendo, pero no me gusta brincar situaciones que puedan pasar. No quiero. Es que te digo que tengo un poco de mal presentimiento de este partido, entonces quiero que gane Dallas, que ya sea el que sea.
Te voy a decir cuál es el mundo ideal, Dan. Te voy a platicar el mundo ideal. A las 12, pierde Detroit. Y a las 3:20, el mundo ideal es pierde Filadelfia y pierde Dallas.
¿Sí? Sería mágico.
Sería mágico, obviamente sin lesiones, por favor. Así salen del top 5 y quizás hasta el top 10 Nueva York y Washington de cara al draft del próximo año. Y bueno, Dallas se mantiene en el número 2. Y bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Que se mantenga en el 2 y así tenga la chance de jugar hasta 2. ¿Y por qué no soñar con un 3, un tercer partido de local? Porque alguien se habrá echado a San Francisco antes. Entonces, Dan, el camino que queremos al Super Bowl, ¿cómo se ve? ¿Ganarle a Green Bay, Rams, Seattle, Nueva Orleans y después ganarle probablemente a Detroit?
Detroit.
Y después visitar o a San Francisco o recibir a
Filadelfia.
¿Filadelfia? ¿Tú crees que Filadelfia le gane a Tampa? ¿Quién sabe? Bueno, hasta aquí llegó, creo, nuestro primer podcast del 2024. Vamos a dejar que el señor Danito Haddad vaya a refrescarse, a tomar mucha agüita, a hacer gárgaras de bicarbonato para mejorar su garganta. Y antes de dejarlo ir, tu pronóstico, Dan.
¿Hay pronóstico?
No hay pronóstico.
No hay. Me lo quiero saltar nuevamente.
Ok.
¿Tú quieres dar el tuyo?
¿O? No, da las ganas sin problemas. Va a ser este partido en donde, yo entiendo tu nerviosismo, pero va a ser un partido en donde rápidamente en el primer cuarto nos demos cuenta de cómo va a acabar el partido. Sabemos que normalmente en el primer cuarto nos damos cuenta de cómo son los partidos de Dallas.
Sí, totalmente.
Así va a ser, igual, pero claramente vamos a anotar por lo menos 14 puntos en el primer cuarto. A diferencia de lo que no pudimos hacer contra Detroit, lo que no pudimos hacer contra Miami, evidentemente no contra Buffalo, pero que tuvimos la chance de lograrlo en esos dos partidos, en este partido se va a lograr y rápidamente vamos a marcar distancias y no va a haber problemas, no va a haber lesiones. Vamos a ser el 2 y que se venga el que tenga que venir, y estamos listos para recibirlo en el AT&T Stadium el segundo fin de semana del 2024. Dan, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Primer podcast, esperemos de muchos en enero y febrero de Cuentos Vaqueros. Síganos en @cuentosvaqueros. Si quieren entrar al grupo de WhatsApp, ya saben, solamente manden un mensajito por ahí y los metemos. ¿Algo más, Dan, para cerrar?
Nada, de mi parte, feliz año para todos. Y si eres la victoria el domingo, y síganos en nuestras cuentas, se la van a pasar muy bien. Se van a pelear contra mí mucho en el grupo de WhatsApp. Entonces, pues aquí estamos.
Listo. Feliz año también de mi parte. Estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.